¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Un gusto que me acompañe. Esta noche vamos a estar hablando de dos temas, como la mayoría de las veces lo hacemos. Uno de ellos es el que ha generado, le voy a decir que una intensa reacción en redes sociales, no para bien, una gran molestia. Y estoy hablándole del acuerdo alcanzado entre una parte de la oposición, e insisto y subrayo, hay que dejarlo bien claro siempre, es una parte de la oposición, no es toda la oposición. Hay voces de la oposición que no están de acuerdo para nada, absolutamente, con sentarse a dialogar con el régimen, con el régimen de Maduro. Y hay otra parte que pues está ahí. Usted ya conoce qué parte es. Bueno, ¿por qué ha generado una reacción tan intensa el acuerdo al que se llegó? Es muy entendible, muy, muy entendible. ¿Por qué? Bueno, acordaron entonces que se van a liberar muchos de los fondos que se tenían congelados en diferentes partes, ¿no? En diferentes partes donde hay dinero para el régimen de Maduro. Se van a liberar, ojo, no se le van a entregar al régimen, sino que van a ser administrados a través de pues, una estructura financiera planteada por la ONU, ¿eh? Naciones Unidas. Y van a administrar este dinero para el beneficio, dicen, de los venezolanos en el ámbito mayormente de la salud y la educación. Hasta ahí, digamos que se ve bien. Pero ¿qué tan bien? Esa es la pregunta. Bueno, pues es que aquí viene la otra parte. Es que, ¿qué dio a cambio el régimen? ¿Qué fue lo que dio a cambio el régimen de Maduro? Nada. Nada. El régimen de Maduro no dio nada a cambio. Pero además a eso le voy a sumar otro beneficio. Al menos por seis meses Estados Unidos va a permitir que se siga comercializando Citgo aquí en los Estados Unidos. Es decir, que reanude operaciones Citgo aquí en los Estados Unidos. O sea, eso es plata para el régimen, por un lado. Más plata para el régimen a través de la ONU para salud y educación. ¿Y qué dio a cambio el régimen de Maduro? Me seguirá preguntando usted, y lo mismo me pregunto yo. Porque había dos temas fundamentales que eran desde el inicio de estos diálogos, de esta mesa de diálogo en México, que era la liberación de los presos políticos, liberación de los presos políticos hasta el cansancio, y unas elecciones libres, justas, transparentes. Bueno, de esta mesa, en este acuerdo se levantan sin liberación de presos políticos, sin garantía de elecciones justas, transparentes, pero sí con plata que le va a generar Citgo al régimen, sí plata que a través de la ONU o no le va a llegar al régimen, supuestamente para salud y educación. Digo supuestamente porque habrá que ver cómo la manejan. Sabemos de muchos casos, muchísimos, de desvíos, de cuentas escondidas, etcétera. Es decir, en términos financieros, el riesgo de que este dinero sea desviado de diferentes formas es enorme. Enorme basándome en previas experiencias e investigaciones que se han hecho a nivel internacional por parte de diferentes gobiernos que han demostrado el desvío de capitales millonarios de adeptos al régimen. La ONU se metió en esto. Bueno, tendrá que ver cómo da las garantías y la transparencia. Pero de nuevo le pregunto, ¿y qué dio a cambio el régimen? Nada. Mire, le voy a decir algo. La responsabilidad de la educación y la salud no tendría que venir de ningún dinero que estuviera congelado en ningún lado. Es responsabilidad del Estado. El Estado está obligado a hacerlo con los recursos que genere. Ahora resulta que esto es un rescate de los venezolanos, un rescate de los venezolanos en Venezuela, y por eso está liberando ese dinero para educación y salud. Un rescate. ¿Qué rescate? ¿De qué rescate están hablando? Esa es la pregunta. Porque en términos de garantías, de derechos, de libertades, no se está rescatando a nadie. Más bien, y entiéndalo así, el hecho de que se tenga acceso por parte del régimen a este dinero le está facilitando por completo el rescate. El rescate de toda esta explosión social por falta de medicamentos, por hospitales que se están cayendo, por falta de lugares de estudio, por la mala calidad de los lugares de los centros de estudio. Están rescatando, si a alguien están rescatando, es al régimen. Que, ojo, aquí no hay una garantía aún de que las condiciones de salud van a ser las correctas, de que el abasto de medicamentos va a ser el correcto, de que los centros de estudio van a estar en capacidad. Aquí no hay ninguna garantía. Pero si esto generaba molestia social y presionaba al régimen de alguna forma, los están rescatando. ¿Qué dio a cambio por todo esto el régimen? Nada. Ese es el primer tema de la noche. El segundo tema de la noche es la marcha en México de Andrés Manuel López Obrador. La marcha que dice fue para festejar la 4T y sus logros. Pero que quien tiene dos dedos de frente entiende que fue una marcha al culto, culto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Una cosa es, y hay que entenderlo muy bien, aquellos estudiosos de la política saben de lo que estoy hablando, una cosa es el culto a la figura de Andrés Manuel López Obrador y otra cosa es el apoyo a un proyecto de gobierno que hoy por hoy no ha cumplido con lo que planteó. El culto a la personalidad puede ser exitoso, pero puede haber una gran derrota en la aprobación de un proyecto de gobierno. Son dos cosas completamente diferentes. Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado precisamente a fortalecer y a propiciar, junto con sus corcholatas, como él mismo las llama, que serían sus candidatos, sus posibles candidatos a la presidencia, ¿no? Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, a promocionar y hacer crecer este culto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Lejos está de ser esto un apoyo a su proyecto de gobierno, que hasta hoy, le repito, no ha cumplido con lo que se prometió. Son los dos temas de esta noche. Vamos a iniciar, si le parece, de inmediato. Así que le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAcuerdo, VZLA. El hashtag es ConcluAcuerdo, VZLA. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A ver, el oficialismo está de fiesta en Venezuela, claro que lo está, ¿no? Le sobran los motivos, ya se lo decía, después de que firman lo que ellos mismos llamaron el acuerdo más importante firmado en la historia de Venezuela. Es que no tendría que haberse firmado ningún acuerdo en la historia de Venezuela si el gobierno en turno funcionara, si el régimen en turno funcionara. Es que no tiene nada de histórico esto. Lo histórico es que se haya llegado a este punto en el que se tiene que firmar un acuerdo para poder invertir en salud y educación. Eso es lo histórico. Y es que ahí la narrativa, el discurso, es que la gente se compra el cuento. No tiene nada de histórico. Lo histórico es el deterioro al que se ha llegado, en el que se tiene que firmar un acuerdo para poder inyectarle capital a la salud y a la educación. Eso es histórico. Eso es lo histórico, Nicolás Maduro. Hay que dejarlo bien claro. Jorge Rodríguez, hay que hablar claro. Eso es lo histórico. En esos términos, el mismo Jorge Rodríguez se refirió a este acuerdo parcial, firmado el sábado con la Plataforma Unitaria, porque se llama ahora Plataforma Unitaria, en representación de una parte de la oposición. Con esta negociación, el régimen de Nicolás Maduro recupera más de 3 mil millones de dólares de las reservas extranjeras de Venezuela. $3 mil millones a fin de qué? De crear un fondo humanitario para importar comida y medicamentos. Escuche.
Nosotros queremos anunciar que por vía de este acuerdo estamos rescatando más de 3 mil millones de dólares que van directamente al financiamiento de educación, de salud, de electricidad, a la atención directa de las víctimas de las tragedias por las lluvias torrenciales que ha sufrido Venezuela.
Con mucha esperanza y mucha fuerza para ir ahora a la agenda que corresponde a la producción de las condiciones que puedan realizarse o convenirse, mejor dicho, y que puedan garantizarle elecciones libres a los venezolanos, que puedan garantizarle condiciones en las cuales la alternabilidad en el poder pueda materializarse con el respeto al voto y también vamos a buscar en toda esta negociación el respeto a los derechos políticos, el respeto a los derechos humanos.
A ver, los logros para Maduro no se acaban ahí. Estados Unidos, le decía ya empezando el programa, otorgó a Chevron una autorización limitada para reanudar la extracción de petróleo en Venezuela. A ver, el gobierno de Biden cree que es un paso importante en la dirección correcta, ¿no? Entonces les da este premio. Si bien Estados Unidos se guarda el derecho de revocar la licencia por 6 meses, en cualquier momento la medida tiene por objetivo propiciar la celebración de elecciones democráticas en Venezuela. Sí, sí, así como lo escuchó. Sin embargo, el cambio de postura y el discurso de la Casa Blanca, pues no convence a todos, ¿no? El diario The Wall Street publica una mordaz columna de opinión este domingo, en el que se leía, y lo voy a citar, abro comillas, el gobierno de Estados Unidos piensa que eres un tonto, querido lector. No solo porque esperó hasta que los estadounidenses estuvieran camino a la casa de la abuela para el Día de Acción de Gracias, para dejar caer la noticia de un acuerdo para aumentar la producción de crudo pesado de empresas conjuntas controladas por una dictadura aliada de Irán. Y añade la columna para esperar que usted crea que Venezuela está considerando el regreso a unas elecciones libres a cambio de esto. Recuerde que Estados Unidos necesita el tema del combustible, ¿no? Ya había ido a hablar una vez, no se le olvide, allá precisamente a Venezuela una delegación. Al mismo tiempo, el senador republicano por Luisiana, Bill Cassidy, también se refirió a las concesiones de Estados Unidos para señalar que, abro comillas, el gobierno acaba de anular un préstamo a Guyana que está justo al lado de Venezuela, una democracia que ha sido aliada de Estados Unidos, en lugar de ayudar a Guyana a construir infraestructura para aprovechar el dulce crudo ligero de sus costas. Anularon este préstamo, pero al mismo tiempo están ayudando a los venezolanos. Eso está mal. Si quieren apoyar la democracia, apoyen las democracias que ya existen. Cierro comillas. No le puedo decir. Indignante. Ahora, ¿qué tiene que decir esa otra parte de la oposición venezolana sobre todo esto? Pues vamos a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida. Siempre me da gusto recibir a Antonio Ledezma, exalcalde del municipio Libertador de Caracas. Antonio, bienvenido y gracias por acompañarme esta noche.
Bueno, gracias a ti, Fernando. Un abrazo para todo el equipo y un saludo a toda la audiencia.
Antonio, ¿tu reacción a esto? ¿Cómo lo ves?
Lo veo muy mal porque es la continuación de la burla de una puesta en escena cargada de cinismo por parte de un régimen tiránico que ha venido aprovechándose de estas jornadas de diálogo. Ya son más de 12 diálogos y con esto desmiento la conseja según la cual quienes nos resistimos a la tiranía nos negamos a dialogar. Eso es absolutamente falso. Lo que no queremos es seguir siendo tontos útiles de esta corporación criminal que usa los diálogos para ganar tiempo, para infiltrar y dividir más de lo que está a la dirigencia opositora y para confundir a la comunidad internacional, poniendo en entredicho la ética con que debería actuar la administración del presidente Biden, que por una parte se oponen, por ejemplo, por razones ambientalistas a la política del fracking, de la explotación con esta metodología del crudo en Estados Unidos, pero ahora parece respaldando o dándole un bono de buena conducta al régimen de Maduro, que bien sabemos está cometiendo los peores crímenes ecológicos en el arco minero de Venezuela y son al mismo tiempo los responsables del desmantelamiento de una de las empresas petroleras más prestigiosas del mundo, como llegó a serlo PDVSA, que producía cuando llegó Chávez al poder más de 3.300.000 barriles de petróleo y ahora está por el orden de los 500.000, 550.000 barriles.
Pero Antonio, a ver, vamos más allá, ¿no? Vamos más allá. Me parece que ha sido sumamente, es que no logro entenderlo. A ver, si me preguntas a mí, la postura de la oposición llegando a este acuerdo, de esa parte de la oposición, llegando a este acuerdo, me parece sumamente torpe. Pero entonces al mismo tiempo me pregunto, ¿por qué aceptar algo así? Cuando ellos marcaban una hoja de ruta donde iniciaban estos diálogos muy firmes, hablando de la liberación de presos políticos, de las elecciones libres, y se paraban en esto, si no se lograba esto, no se podía avanzar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó que entonces ahora sí se puede avanzar? Y ellos mismos se curan en salud. Estaba oyendo a Freddy Guevara, a quien aprecio mucho, pero escuchaba a Freddy decir, es que estamos pensando en el bien común de los venezolanos y lo que queremos que tengan mejor calidad de salud y educación, etcétera. Y digo, y se olvidaron de su agenda, ya no les importa la elección, ya no les importa la liberación de presos políticos. No entiendo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ves tú que pasó para que cambiara esto?
Bueno, lo que ocurre es que no hay una estrategia debidamente articulada. Por eso he dicho que a mí esa delegación como venezolano no me representa, porque lo que vienen es reincidiendo en el error de actuar como una oposición funcional que se acomoda a los intereses y a la pauta que impone la dictadura. Es insólito, por ejemplo, que el régimen haya vetado la participación en esa mesa de diálogo del embajador Carlos Vecchio, porque de antemano sabían que él tenía una posición muy firme a la hora de exigir la libertad de los presos políticos, pero el régimen, así como veta, se da el lujo de llevar a esa delegación a la esposa del testaferro de oro de la dictadura, por cuya libertad ha dicho Jorge Rodríguez, como vocero de la tiranía, que habrá posibilidad de elecciones libres en Venezuela si liberan a estos forajidos y si de antemano exculpamos a Maduro y a los que son con él corresponsables de los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tipo de diálogo es eso? Eso no es diálogo, eso es extorsión, eso es chantaje. ¿Cómo le van a dar más recursos a una dictadura que ha saqueado el erario público de Venezuela? Ellos se han robado más de 300 mil millones de dólares. El Maduro, que junto con Chávez destruyó el sistema eléctrico de Venezuela, que se robaron entre el año 2012 y 2013, que está documentado, más de 100 mil millones de dólares. Los mismos que se robaron las decenas de millones de dólares destinados a la compra de equipos para los hospitales y de medicina, son ahora los que supuestamente van a rehacer lo que ellos pulverizaron. Eso es como que si a Maduro, después de destruir, compartirle las piernas a un ser humano, pida apoyo financiero para dotarlo de una muleta. Es una burla contra ese pueblo que sigue tratando de escapar de la tragedia humanitaria que padecemos en Venezuela, metiéndose en la selva de Darién o ahogándose en las aguas del río.
Esa analogía que haces es muy clara, ¿no? Es que ellos destruyeron todo esto, destruyeron la salud, destruyeron la educación, entre muchas otras cosas, y ahora resulta que son las que la van a reconstruir. Pero eso es del lado venezolano, de esta parte de la oposición, del régimen de Maduro. Quiero regresar después de la pausa, Antonio, para que me digas, primero, la ONU, después, Estados Unidos. Y entender, primero yo no sé si la ONU tendrá la capacidad de que no le vean la cara manipulando ese dinero, como hemos visto que son expertos en hacerlo para otras cosas. Y por el otro lado, Estados Unidos, la administración Biden, tan hipócrita, porque este tema del petróleo le favorece en este momento muy bien a Biden, con el tema de la inflación, con el tema del costo del combustible. Vaya, espérame, ¿qué está pasando, Antonio? ONU, Estados Unidos, ahora, ¿qué juego hay en la mesa? Regreso con Antonio Ledesma, exalcalde del municipio Libertador de Caracas, después de la pausa. Continúo con Antonio Ledesma, exalcalde del municipio Libertador de Caracas. Estamos hablando sobre este acuerdo. Ya tocamos parte, es que hay tanto que hablar, pero ya tocamos parte en esencia, creo yo, el tema del régimen y de esta parte de la oposición en el diálogo y el acuerdo. Pero entonces ahora vienen dos factores importantísimos, Antonio, y quiero tu punto en esto. La ONU, que va a administrar entonces estos recursos para asegurarse de que vaya en salud y educación, me parece Me parece una burla. Hemos visto la facilidad con la que utilizan el sistema financiero internacional para esconder capitales, para manipularlos, para disfrazarlos. Lo hemos visto. Y que ahora vayan a entrar entonces la ONU en esto, me parece un insulto, me parece, no sé ni cómo calificarlo. Hay palabras que no se pueden decir en televisión. Y por el otro lado, Estados Unidos y su postura. Antonio, ¿qué es lo que está pasando? Y dime tú si ves bien entonces estas participaciones, si te da una garantía la ONU, por ejemplo. Parece que no tengo audio con Antonio. A ver, vamos a ver si... Antonio, ¿me escuchas ahora? No me está escuchando Antonio. No me está escuchando Antonio Ledesma, qué pena.
A la orden.
¿Me oyes ahora, Antonio?
Perfectamente, sí.
Ah, te decía, Antonio, a ver, la ONU resulta que va a entrar ahora a administrar este dinero, asegurarse de que se use para lo que se debe usar. Y yo digo, a ver, si hemos visto que utilizan el sistema financiero internacional para esconder fortunas inimaginables, como si fueran unos bebés de biberón, saben hacerlo perfectamente bien. ¿Te da alguna garantía la ONU con esto?
No hay garantía, porque frente a estas mafias que tienen sus topos regados por todo el mundo, no hay garantía de transparencia. Yo recuerdo a los directivos de la ONU que tomen en cuenta el expediente con el caso de Saddam Hussein, que con argumentos parecidos a los que ahora están rebuscando para justificar estas piruetas con la dictadura de Venezuela, se le entregaron unos fondos en los que salieron de alguna manera involucrados funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. Pero lo insólito es que estemos hablando de fondos, que estemos hablando de pozos petroleros, cuando Maduro tiene allá el pozo de la muerte en las cárceles, por ejemplo, donde están expuestos a la muerte el coronel García Palomo, donde están prácticamente matando diariamente al teniente coronel Marín Chaparro, al capitán de la SOTA, donde hay decenas de presos políticos sometidos a las barbaries que han sido reconocidas y denunciadas por la propia ONU. ¿Por qué los voceros de la supuesta oposición de Venezuela no pusieron la misma condición que enarboló como bandera de lucha y de diálogo Mandela? Mandela le dijo al señor de Klerk, cuando lo llamaron a dialogar, diálogo si liberan a los presos políticos, el diálogo si regresan los exiliados, diálogo si derogan las leyes segregacionistas, diálogo si me ponen una fecha para elecciones libres. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir tragándonos los sapos con plumas mientras que el régimen se come los dulces? ¿Cómo le vamos a seguir dando prórrogas a un régimen que no da ni siquiera una palomita para los venezolanos que estaban a la expectativa de este anuncio entre con sirenas, con bombos y platillos de que íbamos a buscar una solución y resulta que el régimen se llevó hasta el queso que había sobre la mesa? Tenemos, ¿por qué así no están las viudas, por ejemplo, de Fernando Albán, al que torturaron y mataron en la sede de la DIGESIN en La Tumba? ¿Por qué no está allí la viuda del capitán Rafael Acosta Arévalo, al que mataron, llevaron muerto a una audiencia del tribunal? ¿Por qué no está allí Molly de la Sota, por ejemplo, que representa una organización que defiende los derechos humanos de los presos políticos, civiles y militares? Eso es lo que estamos reclamando, que si vamos a dialogar, sea con una agenda de la cual la resistencia de la oposición pueda salir con algo que de alguna manera le devuelva la fe, la esperanza, el entusiasmo a los millones de venezolanos que han dejado el pellejo, que han dejado la vida en las calles de Venezuela a lo largo de estos últimos 23 años.
Más claro, ni el agua con Antonio Ledesma. Yo podría seguir hablando, por supuesto, y lo vamos a volver a hacer seguramente. Hoy me tengo que despedir, Antonio. Tengo que atender también México. Tú ya sabes, ¿no? No tengo que explicarte mucho. Ya se dieron los diálogos. En fin, ya hablaremos largo y tendido. Pero te mando abrazo, Antonio. Mil gracias por haberme acompañado.
Gracias a ti. Y quiero que sepa Fernando y todos los que nos escuchan que los venezolanos no nos vamos a rendir. Podemos perder todo menos la dignidad ni el espíritu de lucha para seguir buscando la luz de la libertad, para que volvamos a encender el sol de la libertad en nuestro país.
Sí, aquellos que tienen dignidad, porque hay unos que no tienen, Antonio, desgraciadamente. Te mando abrazo, Antonio Ledesma, exalcalde del municipio Libertador de Caracas, me acompañó. Voy a hacer una pausa, regreso. El balance de la... es la contramarcha, hay que decirlo con todas sus letras, de López Obrador y su 4T, la contramarcha, la del INE, precisamente. No solo, es que, ¿sabe quién? Ni siquiera la del INE es de la oposición. No, la del INE fue de los mexicanos, ¿no? En contra de las reformas que propone López Obrador. Pero bueno, ahora impulsa, dice, la revolución de las conciencias en México, el humanismo mexicano. AMLO en México, ya ven. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAMLO Marcha. El hashtag es ConcluAMLO Marcha. Sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, la etiqueta ConcluAMLO Marcha. A ver, dos semanas después de la manifestación masiva en contra de su reforma electoral, es que Andrés Manuel López Obrador se da este baño de masas, baño de pueblo en la Ciudad de México este domingo con... lo que él dice era el festejo por los logros de la 4T. Es la contramarcha, vamos a decirlo como es. Porque además, el origen de esta marcha viene justamente después de la que fue en contra de su reforma electoral. Se le ocurrió de la nada celebrar la 4T con esta, así nada más, ya la tenía planeada. ¡Qué casualidad! No, vamos a ser bien objetivos y claros. Reaccionó a la de, no la oposición, pero a la del pueblo mexicano en contra de su reforma electoral. Entonces, bueno, ahora esta es la contramarcha, que después ya la rebautizó y la trató de disfrazar, etcétera, etcétera, ¿no? Se mostró contento con la participación, por supuesto que sí, había muchísima gente, miles y miles y miles de seguidores, y aseguró que él está impulsando una revolución de las conciencias. Y también acuñó la frase, el humanismo mexicano. Vamos a conectar con Natalia Cano. Está en vivo desde la Ciudad de México con una reseña. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, la de este domingo podría ser la última marcha en la carrera política del presidente López Obrador, así lo ha manifestado. Se trató de una movilización que convocó a 1.200.000 personas, de acuerdo con autoridades capitalinas, y que, bueno, para el mandatario se trató de una celebración por sus 4 años de gobierno, pero, Fernando, fue un acto, una demostración pública de lo que ha sido su proyecto de nación durante este tiempo, el cual, como ha manifestado también, pretende prolongar en las próximas elecciones presidenciales de 2024 con el candidato o la candidata que se ha elegido por el partido oficialista Morena. Fueron, Fernando, esta movilización duró poco más de 5 horas, y es que aunque la distancia entre el Ángel de la Independencia, de donde partió la marcha, al Zócalo capitalino, donde culminó con el informe del presidente, son 4.5 kilómetros, era tanta la gente que quería acercarse al presidente que este tuvo que detenerse en diversas ocasiones. Junto a él marcharon 22 gobernadores, funcionarios, secretarios de Estado, y por supuesto que ahí estuvieron pues los tres aspirantes a la candidatura presidencial de 2024, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Esta mañana, durante su conferencia diaria en Palacio Nacional, el presidente, claro que se alegró de los resultados de esta marcha, pero también ayer pudimos platicar con algunas personas que decidieron participar en esta movilización, y esto fue lo que nos contaron. Escuchemos.
Se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde.
Yo estoy aquí por todo lo que ha hecho En primer lugar, no ha pedido deuda. En segundo lugar, le quitó las pensiones a los presidentes. Las megaconstrucciones que ha hecho, la ayuda hacia los ancianos, hacia los inválidos, hacia los estudiantes, ese Tren Maya, el AIFA que se construyó.
Pues solo apoyo que ha dado a jubilados, a todos, a los discapacitados, a todas las personas que están en desgracia, los ha ayudado.
Su plan de gobierno, que ha sido beneficiado, ha beneficiado a varios sectores del país. Entonces, en concreto, venimos a festejar, estamos en una fiesta.
Fernando, por supuesto que la oposición se pronunció por esta marcha. Desde sus cuentas de Twitter, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, además del presidente nacional del PAN, del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, pues desacreditaron esta movilización y además acusaron al gobierno de utilizar recursos públicos para movilizar gente proveniente de los 32 estados del país. También decirte que esta marcha, como señalabas, pues se da 15 días después de que organizaciones civiles y la oposición salió a defender al Instituto Nacional Electoral ante esta iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente, Fernando.
Así es, Natalia, sí fue impresionante. Qué decirlo, el presidente López Obrador es un luchador social, así es conocido, es experto en las marchas y el apoyo que se mostró es importante. Hay encuestas que le dan 60% todavía de aprobación. Eso es una cosa, la aprobación, y otra cosa es el éxito en un plan de gobierno. Pero bien, Natalia, te deseo buenas noches. Gracias por acompañarnos, como siempre. Y bueno, pues abrazo allá en mi tierra amada, la Ciudad de México. Pásala bien.
Gracias.
Vamos con mi invitado, entonces. Nos acompaña, esta noche me acompaña Guadalupe Acosta Naranjo, es el fundador del Frente Cívico Nacional, FCN, por sus siglas, y expresidente de la Cámara de Diputados de México. Guadalupe, bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche.
Muy amable, Fernando, por la invitación.
Al contrario, muy importante hablar acerca de esto. Hay dos temas que hay que dejar claros. Uno es el culto a la imagen, y yo quiero empezar por ahí. Y el otro es el culto a la imagen, el culto a la personalidad. Y el otro es la aprobación o el éxito de un proyecto, de un programa de gobierno. Hay que separar bien a este Andrés Manuel López Obrador, que sin duda alguna, desde mi perspectiva, tiene la fuerza, pues porque se ha presentado siempre como luchador social, porque sabe armar bien la marcha, porque es un populista. Pero esto no quiere decir necesariamente, Guadalupe, que estos que lo apoyaron y salieron a festejarle su 4T estén de acuerdo con lo que se ha logrado, que es prácticamente nada sobre su proyecto, ¿no? ¿O cómo lo dividimos, Guadalupe?
Bueno, a Andrés Manuel le encanta el culto a la personalidad, a su personalidad, a la de él. Y él la fomenta con mucha fuerza. La movilización del día de ayer fue una movilización por el ego presidencial, una marcha que se organiza. Marcha es incluso un término inadecuado. Es un desfile. Las marchas las organiza los ciudadanos y la oposición. Los desfiles se organizan desde el gobierno. Y este es un desfile con todo el poder presidencial. El de los 22 gobernadores, el de los 1.300 alcaldes, el de los cientos de diputados locales y federales. Es una marcha desde el poder para satisfacer el ego del presidente de la República. Es una marcha contra los ciudadanos que se organizaron y salieron el pasado 13 de noviembre a manifestarse por cientos de miles en las calles del país, en 62 ciudades. Andrés Manuel decidió hacer una sola marcha y traer a la gente de todo el país a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México para demostrar que él sigue siendo el dios del Zócalo, el rey de las calles, y con eso seguir aumentando lo que él considera su legitimidad. Yo creo que este culto a la personalidad, que lo hemos visto con Nicolás Maduro, que lo vemos con Daniel Ortega, es un asunto pernicioso para la democracia en México, pero bueno, lo ha hecho, lo ha vuelto a realizar, pero yo considero que es una derrota política y moral para él mismo tener que usar los recursos públicos, la utilización del aparato del Estado, para él mismo autoalabarse. Él convocó a la marcha, él encabezó la marcha, él habló en la marcha y él se defendió él solo en la tribuna. Todo era López Obrador.
Así es, estoy completamente de acuerdo y hay que ponerlo en la exacta perspectiva. Ahora, aquí hay un tema más de fondo, Guadalupe, que yo quisiera explorarlo contigo, y es que el presidente de México es el, al mismo tiempo, el opositor de los mexicanos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando López Obrador sale en este desfile o marcha, es en reacción a todos aquellos mexicanos que no están de acuerdo con su reforma electoral. Y sale a demostrarles el empuje que tiene, pero eso lo hacía un opositor, o lo debería hacer la oposición, no el presidente. ¿Cómo deben tomar los mexicanos este actuar de López Obrador como presidente o como un opositor a esos que no están de acuerdo con él, pero que también gobierna?
Tienes toda la razón. Él debe de ser, y así lo juró hacer ante la Constitución, el presidente de todos los mexicanos, no solo de los que votaron por él o de los que simpatizan con él. Y el presidente, ante una manifestación, que la diferencia en mi opinión es que la manifestación del día 13 o las marchas, porque fueron más de 60 marchas en todo el país, sorprendieron a la opinión pública local y nacional. La movilización que se realizó el día de ayer no sorprendió a nadie. Todo mundo sabíamos que con el aparato presidencial iba a haber una gran capacidad de movilización por parte del presidente de la República. Pero el presidente, que es y debe de ser de todos los mexicanos, no respondió a los ciudadanos en su justo reclamo del día al 13, extendiéndole las manos. El presidente salió ayer a enseñarles el puño, a decirles, yo soy el poder. Y los ciudadanos que se manifiesten en mi contra, con una opinión distinta en mi contra, me van a enfrentar a mí. Eso es absolutamente injusto e inadecuado. El presidente debió de haberle extendido la mano y dialogar con los ciudadanos, no enseñarles el puño.
Claro, claro. Claro, en una democracia lo que se busca es consenso, y cuando hay una reacción así, tan y tan grande como fue en contra de su reforma electoral, se tiene que buscar consenso, al menos democráticamente, pero él es autoritario, impositivo. Voy a hacer pausa, Guadalupe, regreso para que sigamos hablando acerca de esto, que sin duda, deja un muy mal sabor de boca en la historia de México. Ya regreso. Continúo conversando con Guadalupe Acosta Naranjo, fundador del Frente Cívico Nacional y expresidente de la Cámara de Diputados de México. Y finalmente, Guadalupe, esto y tengo poco tiempo, desgraciadamente, porque hay mucho más que hablar, pero desde la perspectiva o desde el frente de la oposición, esto que hizo López Obrador, ¿les abre algunas posibilidades? ¿Pueden capitalizarlo? ¿O simple y sencillamente será la anécdota del gran músculo de Andrés Manuel López Obrador, la venta y el fortalecimiento de este culto a la imagen de López Obrador? ¿O esto puede ser un parteaguas hacia el futuro? Porque ahí estaban sus tres corcholatas. ¿Qué pasa? ¿Les abre la puerta a la oposición?
Yo creo que él no ganó nada ayer. Llevó a los propios convencidos, a los que ya son sus simpatizantes. Pero ante muchos sectores de la opinión pública, su actitud que está tomando le causa un rechazo, porque es una actitud autoritaria. No creo que haya ganado nada el día de ayer, y yo creo que la marcha del día del 13 va a salir triunfante, porque mañana, Fernando, se vota en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional que el presidente presentó, y yo estoy convencido que mañana la oposición lo va a rechazar porque el presidente no tiene los votos suficientes. A mí me parece que mañana saldrá con una nueva derrota, igual que la que tuvo ayer, ética, política y moral.
Y por supuesto vamos a estar sumamente pendientes de ese resultado, que de nueva cuenta le va a pegar un palo en la cabeza a López Obrador. Hay que ver cómo reacciona a esto. Guadalupe, puede ser peligroso.
Va a reaccionar
muy enojado. Quiero Guadalupe, por
pero
hoy,
también la oposición,
por supuesto,
tenemos
vamos
ahora
a tener
más energía para responder. También ahora la oposición tenemos más energía para
sí,
responder.
Sí, sí.
Hace tiempo decían, hace unas semanas
sí,
decían,
sí, lo creo.
No hay oposición. Pero no lo creo. Ahora mismo la oposición tiene la fuerza suficiente para enfrentarlo cara a cara al presidente de la República.
Pues sí, que sigan cobrando fuerza porque hasta ahora se han visto débiles, hay que decirlo. Pero Guadalupe, te voy a molestar de nueva cuenta para hablar en la semana porque sin duda estos puntos de vista y análisis son necesarios, muy. Un abrazo grande, buenas noches y qué bueno que me acompañas.
Te agradezco mucho la oportunidad y a ti y a tu gran público.
Al contrario, a ti, gracias, Guadalupe Acosta Naranjo, fundador del Frente Cívico Nacional y expresidente de la Cámara de Diputados. Me acompañó desde la Ciudad de México. Ya ven. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.